¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro cristiano? Cuando uno mira la historia, la biografía de grandes hombres de fe, llamamos los héroes, que de alguna forma admiramos, casi invariablemente en la tradición evangélica, por lo menos los libros clásicos, tradicionales, lo que encontramos es una exaltación del personaje, de su fe, que va de victoria en victoria, triunfo en triunfo, nunca falla, se desafía, enfrenta todos los desafíos y de todos sale airoso. Pero qué diferente es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia y la Escritura es la única que nos muestra la realidad de lo que somos. Y por eso es que en la Biblia hay pasajes como el que hoy vamos a considerar que son realmente lamentables. Muchos dirán de mal gusto, algunos lamentarán porque no se han borrado realmente del texto bíblico. Pero lo que quiero que descubramos hoy es el sentido y propósito que tienen estos pasajes para nosotros, porque nos muestran la sombra realmente que hay en cada hombre de Dios. Y destacan, claro, al único que no tiene ninguna sombra, que es verdadera luz. Y es por eso que la Escritura nunca veremos que oculta la realidad de la vida de estos hombres. Desde Noé, que vamos a considerar hoy, hasta Abraham y la forma como engaña acerca de su mujer como si fuera su hermana durante dos veces, Moisés que pierde totalmente el control. Así hasta el Nuevo Testamento encontramos que no hay personaje, pasando por Elías, por Jacobo, por Juan, por Pedro, todos ellos vemos que son puestos en evidencia a la luz de la palabra de Dios con grandes contradicciones. Algunos como David asombrosas, ¿no? Llegando a ser culpable de adulterio y de asesinato. Y sin embargo, su vida está ahí, con un propósito en la palabra de Dios. Por lo tanto, también este texto nos ayuda, por medio de, esta predicación expositiva que hacemos siempre en, en esta iglesia, a no escapar y huir de aquellos pasajes que nos molestan. Sin lugar a dudas que si yo tuviera que elegir el texto, no escogería el que hoy tendría que hacer. Pero la ventaja que tiene poder seguir expositivamente de una forma consecutiva cada texto de la Biblia es que nos enfrentamos a historias como esta y nos preguntamos su propósito, su sentido. Y vemos de esa forma reflejada no solamente quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros mismos. Vamos a leer, por lo tanto, en Génesis 9:18, un episodio realmente lamentable con el que se cierra la vida de Noé. Y luego en el capítulo 10, la tabla de las naciones, que muchos también saltarían porque se ven incapaces incluso de poder leer los nombres que vienen ahí. Pero realmente, como vamos a ver, tiene un propósito ambas secciones y no queremos pasar por alto de ellas. Dice así la palabra de Dios. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo, mas bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodamín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Jabila, Saftar, Ramá y Safteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedam. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Erech, Acad y Caelné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es una ciudad grande. Mizraín engendró a Ludim, a Namim, a Lejabim y a Neftahim, y a Petrusín, a Calusín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araceo, al Sineo, al Arbadeo, al Cemareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos, desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Azma y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfasat, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfasat engendró a Salá y Salá engendró a Eber. Y Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joktán. Y Joktán engendró a Almodad, Selef, Hamar, Mabet, Gerá, Adorán, Uzal, Diklá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joktán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa de Oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, ¿qué hacemos con un pasaje como este? Para algunos, esta última tabla de las naciones será una curiosidad, algo para profundizar en todo caso en lo que sería más bien la geografía, porque más que una genealogía es la distribución de la tierra en su origen. Pero para otros, simplemente es algo para saltarse la lista de nombres impronunciables. Pero del primer pasaje, ¿qué diríamos? Desde luego que no sería lo más inspirador que pudiéramos encontrar esta mañana para poder meditar. Quiero mostraros, sin embargo, por qué es necesario hoy considerar estas palabras y meditar a la luz de ellas. En primer lugar, porque hay una advertencia en ellas, una advertencia por la cual no podemos poner a ningún santo sobre ningún pedestal. Una y otra vez nos encontramos con personas que dicen, sí, yo iba a la iglesia, pero cuando vi lo que hacía este, que estaba allí delante, se me quitaron las ganas para volver a pisar ni una sola vez una iglesia. Y hay muchos que han encontrado así el escándalo, al ver las contradicciones, la inmoralidad evidente de muchos que no hay lugar a dudas, como Noé, que fueron amigos de Dios, que realmente caminaron como Enoch, como se dice también de Noé. ¿Cómo se puede entender entonces que alguien que andaba con Dios aparece en una escena como esta? ¿Qué debemos pensar cada vez que leemos en las noticias sobre el escándalo de uno u otro predicador? Aquellos que consultáis información o noticias, prácticamente casi ya no hay semana en que no aparezca el escándalo de un conocido predicador. Y siempre las reacciones son las mismas. Algunos que dicen, no hay nada más edificante que por qué no obvian estas cosas, ¿no? ¿Por qué no las silencian, ¿no? Y otros dicen, no, lo que hay es que realmente poner en evidencia los males de estas personas que están tan contradictorias y borrarlas de la historia de la Iglesia, ¿no? Bueno, yo creo que ni uno ni lo otro es lo correcto, ¿no? Yo creo que lo correcto es lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Ni silenciar las evidentes contradicciones públicas de las personas, ¿no? Ni considerar realmente que debemos estar de esta forma complaciéndonos, ¿no? En lo que es el fracaso de los otros. Una y otra vez vemos que todo esto saca nuestro lado más oscuro. Dice así un pastor, vemos muchos así hoy que se toman la molestia de buscar lo que la gente religiosa hace mal. Lo hacen para poder hacer el mismo tipo de cosas sin vergüenza. Incluso utilizan las faltas de otros para endurecer sus corazones ante Dios. ¿Sabéis quién escribió esto? Calvino en 1554. Lo podemos leer como si fuera en el día de hoy. Estaba comentando el pecado precisamente de Cam al ver la desnudez de Noé. No hay nada nuevo bajo el sol. Quien piensa que estamos en la gran apostasía y esto es el final porque nunca se ha visto tanta inmoralidad, desde luego no conoce la historia de la Iglesia. y tiene mucho todavía que poder conocer por experiencia. La realidad que nos muestra muchas veces este tipo de conducta vergonzosa es que, por un lado, hay, como dice el reformador, complacencia. Hay gente que realmente disfruta con ello. ¿Por qué el ser humano generalmente le encantan todos estos programas de cotilleo? ¿Por qué cuando hay las páginas de sucesos se muestran a las conductas absolutamente más viles y deleznables y la gente le gusta y le encanta profundizar en ellas? ¿Por qué se siente mejor? De alguna forma se ven comparativamente con ellos y dicen, bueno, yo al fin y al cabo no soy tan malo, ¿no? Desde luego perfecto no soy, pero mira, comparado con este, desde luego que quedo bastante mejor. Muchos lo que hacen, como dice el reformador de esta forma, es justificarse a sí mismo, endurecer su corazón ante Dios y vemos justificar lo injustificable. Este no es el propósito, claro, por el cual Dios nos muestra aquí en su palabra la realidad de lo que Noé hizo. Pero hay una advertencia, como digo, en primer lugar, por el cual nos llama a no idealizar a nadie, absolutamente a nadie. Y este es un problema para muchos, porque todos quieren héroes, héroes de la fe a los cuales seguir y poder considerar que están fuera de todo reproche. Y por esto es que muchos son incapaces de reconocer absolutamente ninguna acusación sobre nadie. No pueden reconocer ninguna acusación porque para ellos perdería todo su valor. Y claro, el día que se hace evidente que no se puede ocultar o esconder lo que ha hecho, ese día parece que pierden hasta la fe con ellos. Son ellos los que le han levantado a ese pedestal y también cuando se les cae de ellos no saben qué hacer con él. Realmente la palabra de Dios nos llama a ser realistas y la Escritura es tremendamente honesta. Y el pecado, que es el tema sobre el que estamos meditando hoy, es una realidad para la vida del creyente. Quien piensa que un cristiano que cae en un pecado como el que se muestra aquí, no es cristiano, realmente no tiene una idea verdaderamente realista de lo que es la vida cristiana. Lo que tiene es una visión idealizada y lo que es peor, justifica sus propias cosas como si no tuvieran importancia. No reconoce sus propios errores, no se da cuenta de sus contradicciones. Por eso la palabra de Dios nos llama a hacer hoy un esfuerzo y valor para reconocer la realidad de nuestro mal y la realidad del pecado. Muchos, claro, han logrado, intentado por lo menos, exculpar a Noé de todo esto, ¿no? Bueno, hay desde las almas más ingenuas que nos dicen que realmente no había vino en este momento y que lo que había era mosto y que no se sabe cómo estaba embriagado entonces, ¿no? Pero aprovechan de esto a hacer todo un discurso, ¿no?, sobre el uso y el abuso del alcohol. Bueno, yo no sé cuántos sermones se han hecho sobre este texto para hablar del problema del alcoholismo, pero yo dudo sinceramente que ese sea el propósito de este texto. Evidentemente que la palabra de Dios condena la borrachera. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, lo podemos leer, capítulo 6, versículo 10, con toda rotundidad, que quien abusa así del alcohol y vive de esa forma, vemos que no tiene entrada en el reino de los cielos. Y se añade en 1 Corintios 6, 10, en una fila en la cual hay todo tipo de pecadores. Aparecen ladrones, avaros, borrachos, en 1 Corintios 6, 10, junto a maldicientes y estafadores. No heredarán el reino de Dios. No podemos justificar lo injustificable. Por lo tanto, pretender que realmente lo que haya hecho aquí Noé no era el pecado que aquí se muestra en la Escritura es claramente negar la realidad. Ahora, en segundo lugar, quiere decir que porque alguien se emborrachó, como hizo Noé, ya no va a entrar en el reino de los cielos, obviamente no es entender la realidad del pecado en la vida del creyente. Lo que vemos aquí es que él era capaz, por lo tanto, de caer en semejantes contradicciones. Dice Matthew Henry, el comentador puritano de estos textos, ¿no?, que cuando estaba rodeado de borrachos, ¿no?, vivía sobriamente y de una forma estricta en medio de ellos, construyendo el arca y proclamando el juicio de Dios. Y ahora que no hay más que sobriedad en torno a él, cae en la borrachera. Esa es la realidad de lo que cada uno de nosotros somos capaces. Cuando menos lo parece que va a ser más posible, cuando la influencia puede parecer realmente más beneficiosa, sin embargo, somos capaces de hacer lo indecible. El ser humano y conocer tu propio corazón te asusta. Es asomarse a un pozo oscuro del cual realmente tienes que desviar la mirada porque te da pánico lo que podemos llegar a hacer. Piensa solamente en los pensamientos que vienen a tu cabeza, ya no solo en las cosas que haces. Si realmente vieres las cosas que yo pienso, diría tierra, trágame. Me moriría de vergüenza. Por lo tanto, la palabra de Dios nos llama una y otra vez a estar despiertos, a velar, a reconocer que nadie estamos libres de caída. Y tampoco Noé. Noé de él se nos dice aquí en nuestro texto que comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. No sabemos, desde luego, si es que no había antes ese cultivo vitícola, pero sí que existía la agricultura. Dios había hecho al ser humano en el Edén para cultivar la tierra. Pero de alguna forma se le atribuye a Noé, ¿no?, el desarrollo de la vid y del fruto de la vid. El vino que aparece en la Biblia tiene evidentemente un componente alcohólico y no hay forma de poder escapar de todo ello. Evidentemente que hay razones para que muchos cristianos sean abstemios y se abstengan del alcohol, y es una postura respetable y totalmente legítima. Pero tampoco podemos caer en el extremismo, ¿no?, de que esta es la conclusión de lo que la Escritura nos enseña. Es una cuestión de conciencia. Y por esa misma cuestión de conciencia, algunos de los que estamos aquí no bebemos alcohol y otros sí beben alcohol. Y lo que debemos es respetar y tolerar la postura de uno respecto a otros cuando la tomamos en conciencia. Lo que la Biblia condena claramente es el abuso del alcohol. Como hemos dicho, aquel que su comportamiento es, como se nos dice aquí en Pablo de los Corintios, es del borracho, verdaderamente no tiene lugar en ese reino de Dios. Eso en segundo lugar, tenemos que observar también que no solamente estaba ebrio Noé. Lo que se nos muestra es como desnudo. En Habacuc capítulo 2, versículo 15, el profeta también hace una relación curiosa, ¿no?, entre ese alcohol y la desnudez. Está en el libro del profeta Habacuc, uno de los mal llamados profetas menores, que aparecen después de los profetas mayores, por su extensión. En la distinción entre profetas menores o mayores no tiene que ver con la importancia que tienen esos libros, ¿no?, sino por el hecho de que ocupan menos espacio en la Escritura. Y Habacuc, capítulo 2, versículo 15, nos dice: «Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez». Bueno, tenemos que entender que la desnudez en la palabra de Dios y la Escritura es generalmente un eufemismo o una forma decorosa de hablar de un pecado sexual. Realmente, cuando siempre la Escritura advierte, podemos leer todo un texto entero de Levítico 18, hay una larga lista allí de pecados que tienen que ver con un contenido sexual, y de todo se dice que descubrió la desnudez, ¿no? Si veis, la lista está en el capítulo 18 de Levítico. Muchos tienen relación con personas con las cuales tenemos parentesco, con los cuales a veces tiene una connotación de incesto. Otras veces lo que vemos se refiere simplemente a otra persona con la cual no estás unida en matrimonio, en el cual el contexto en el cual se ve la desnudez en términos bíblicos como algo aceptable. Pero de una forma particular vemos que a partir de este momento y en esta historia que está detrás del diluvio, nos quiere mostrar no solamente que el pecado estaba ahí, sino que el pecado mostraba una perversión como se había conocido antes del diluvio. Los pueblos cananeos que aparece a continuación y por el cual Can-Cam tiene este papel especial en esta historia, son conocidos también en la Escritura, ¿no?, por su perversión sexual. Prácticamente la descripción que hace en la Biblia de ellos es como entregados a borracheras y orgías continuamente. Es una descripción de continua perversión. Y fueron una constante fuente de tentación para el pueblo judío. Una y otra vez ponen su mira en ellos y la palabra de Dios advierte también sobre ellos. Lo que no hace la Escritura, y aquí vamos al equilibrio que mencionaba antes, la Escritura no oculta los pecados, pero no se recrea en ellos. Y por eso es que no encontramos la descripción del acto sexual del cual Noé fuera culpable. Entendemos que si estaba desnudo no es que estaba haciendo nudismo o que había salido accidentalmente del baño y estaba en ese momento. No se trata de eso, ese pecado semejante tan grave. De lo que se trataba era de un acto sexual. Pero ese acto no se describe, no se da detalles acerca de él, con el objeto también de que podamos identificarnos con él, de que veamos que no se trata de una particular perversión, sino de un comportamiento indecoroso, impropio, como queramos llamarlo, por parte de Noé, y del cual, en cierta forma, es cómplice su hijo. Vemos que claramente cuando él es hecho responsable, no es simplemente por descubrirlo, por ponerle de esa forma en evidencia, sino que entendemos que por la expresión que se utiliza en otras partes de la Escritura, él formaba parte realmente, si no era el que había hecho posible que esto ocurriera. No sabemos, no se dan los detalles, qué relación jugaba en esto. Pero lo que nos llama la atención a continuación es que la maldición que hace Noé no es para él, sino para su hijo. Con lo cual, o él también formaba parte de todo esto, el hijo de Cam, o también vemos simplemente que llegaba a los efectos o las consecuencias de su pecado a él. Bueno, el cuadro me podéis decir si no puede ser más deplorable. Realmente es digno de lo que puede mostrar hoy la pornografía o cualquier tipo de recreación de la perversión sexual. Estamos hablando realmente de lo más bajo. Pero la Escritura nos quiere mostrar así a este hombre de Dios que anunciaba la realidad del juicio de Dios, que por medio de esa arca de salvación trajo esperanza para la humanidad, para mostrarnos que el pecado es una realidad en nuestra vida. Y si no estamos alerta y vigilantes para ello, como dice la Escritura, el que piense que esté firme, que mire que no caiga. Porque todos, absolutamente todos, podemos caer en cualquiera de los pecados. Como dice otro de los puritanos, no hay ningún pecado que no tenga su raíz o brote en nuestro corazón. Es por la gracia de Dios que esa raíz no brota y no da fruto. Por lo tanto, ¿quién no ha vivido en su experiencia momentos en los cuales dice, yo me siento bien, estoy en paz con Dios, estoy contento con mi vida? Y justamente cuando más satisfecho está, es cuando viene la tentación y viene la vergüenza y la caída. Esto es una realidad en la vida de todo creyente y no debemos sorprendernos. Dice Pedro que no nos sorprendamos del fuego de la prueba. Y prueba y tentación son dos caras de una misma realidad. Es una misma expresión a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos que, a diferencia también de Cam, los otros hijos de Noé, no es que reciban una bendición. Si os fijáis, lo que bendice Noé es al Dios de ellos, ¿no? Esto es la forma cuidadosa en la cual tenemos que leer la Escritura, ¿no? Y comprobar cómo realmente cuando la palabra de Dios nos muestra aquí quién es el bueno, no son unos frente a otros, sino el bueno es Dios. Y por eso es que tenemos que ser conscientes una y otra vez que la historia del mundo y de la iglesia no es una historia de buenos o malos. Solamente hay uno bueno, que es Dios. Y por lo tanto, cuando en la Escritura se resalta de él que no hay mancha, no había pecado, no hay nada de lo que pudo ser acusado, todos sus enemigos que miraban hacia él realmente no tenían razones ni argumentos para poder acusarle de nada. Nos choca porque no hay nadie parecido en toda la Escritura. No encontramos un cuadro de descripción de alguien semejante a nuestro Señor Jesucristo. Es fácil ridiculizar la lectura de la iglesia primitiva de este texto. ¿Sabéis cómo se leía durante siglos este texto? Se decía que Noé era un tipo de Cristo porque había sufrido la desnudez de la cruz, tomando la copa y sus enemigos que le despreciaban, como era Cam, y le juzgaban, ¿no? Él, sin embargo, había sufrido esa vergüenza, ¿no? Tomando de esa forma esa copa de juicio de Dios, ¿no? Y mostraba la realidad de lo que Cristo había hecho. Obviamente que este sentido alegórico no está justificado leer la Biblia así, pero hay que ver la motivación que tenían nuestros padres. No leían la Biblia ejemplarizadamente, como si fuera un texto moralista, ¿no? Para ver qué ejemplo de bueno o de malo había. La iglesia cristiana a lo largo de los siglos ha tomado la Escritura entendiendo que hay una unidad, un sentido coherente. El que no conoce la Biblia, obviamente, la ve simplemente como una fuente de referencia. Y lo ve un libro como otro, simplemente saca de ahí sus datos y sus versículos. Y así hay muchos también religiosos que utilizan la Biblia. En todas las sectas se hace así. Se utiliza como una base para encontrar un texto y otro, pero no ven la coherencia, el sentido único de la Escritura. Nuestros padres en la fe entendieron que había un tema central en la Biblia. Y ese tema no es otro que Cristo Jesús. Y decían que era la llave que nos permitía entender el sentido de la Biblia. Y por eso se negaban por principio a leer ningún texto de la Biblia, incluso este, si no era la luz de Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque no podemos caer en su alegorización, no podemos perder de vista lo que era el espíritu y la motivación con la cual la Iglesia y el pueblo de Dios han leído pasajes estos, como este, a la luz de Cristo Jesús y de lo que ha hecho. Desde luego no es como tantos comentaristas medievales que te decían, esto es, decían en las iglesias episcopales, que los curas, sacerdotes, todos los protestantes que estaban en el ministerio bajo un obispo, en un gobierno episcopal, no debían denunciar al obispo, ¿no? E igual que, ¿no? Igual que hicieron aquí los hijos de Noé. Y se ponían ejemplos parecidos, ¿no? Bueno, hay gente que ha justificado incluso el incesto, diciendo que no se puede poner en evidencia porque realmente lo que te muestra aquí es que poniendo su vergüenza, ¿no? Y poniendo de esa forma su inmoralidad, estaba cayendo en el pecado que cayó Cam. Este no es el sentido de este texto. No podemos encontrar en él la guía moral de cómo debemos comportarnos. Debemos entender la realidad del pecado y la realidad de la única salvación que tenemos de ese pecado, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos que a continuación Noé, vemos que bendice a el Dios que a Jafet engrandece en el versículo 27, y le dice que habite en las tiendas de Sem, y bendice por el Señor también su Dios a Sem, y declara la servidumbre y la esclavitud de Cam. Todo el capítulo 10 vemos que entra una y otra vez en esta distinción entre los diferentes hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. A continuación nos habla en primer lugar de los hijos de Jafet, ¿no? Y luego, sin embargo, vemos que entra en la realidad de Cam antes de acabar con Sem, que será la línea de la que venga Abraham. Este texto nuevamente ha sido utilizado muchas veces fuera de su contexto. Propiamente no es una genealogía. Si os fijáis, no trata propiamente de lo que son los hijos, sino el emplazamiento geográfico, la distribución del lugar donde están. Por eso se le ha llamado la tabla de las naciones. Y si os fijáis, hay un número simbólico. Si os tenéis la molestia y la curiosidad de poder calcular, veréis que el número 7, con sus múltiplos de 70, aparece también de una forma central. Está hablando, por lo tanto, de la totalidad, como cada vez que habla del 7 y de sus múltiplos, y de cómo todas las naciones vienen de un mismo linaje humano. Decirme si esto no es una paradoja, en segundo lugar, que semejante texto que nos habla de cómo todos los seres humanos estamos unidos en una misma familia haya sido usado de una forma continuada para justificar el racismo. Hasta el siglo XIX, prácticamente en toda la tradición protestante encontramos referencias a este texto para decir que hay una determinada raza, en este caso la que había sido llevada en esclavitud, ¿no?, a tantos países occidentales y sus colonias, ¿no?, como esclavos, y se decía que estaban bajo la maldición de Cam y que se cumplía de esa forma la palabra de Dios de que serían esclavos de los siervos. Y hay todo un razonamiento, ¿no?, en muchos de pastores, teólogos y maestros justificando el racismo y la esclavitud en base a este texto. Esto nos enseña, en segundo lugar, que estamos muchas veces ciegos, ¿no?, por nuestra propia cultura y prejuicios a lo que la Escritura dice. Buscamos justificaciones a lo injustificable y queremos ver en la Escritura un reflejo de lo que nos parece. Ahora bien, muchos considerarán que el tema del racismo está superado, puesto que no se utilizaba esa argumentación. Pero, ¿cuántos hay que no utilizan este texto para mostrar cómo la oposición al Israel, formado en el año 48 en Oriente Medio, tiene lógicamente su oposición en los descendientes de Cam, cananeos como el pueblo palestino que hace todavía la guerra a los israelíes? Semejantes cuadros de identificación son totalmente ajenos a lo que dice la palabra de Dios. Primero, porque la palabra de Dios nos dice claramente que a la luz de la Escritura ya no hay judío ni gentil. A la luz de Cristo Jesús, todas esas distinciones que podía haber en el Antiguo Testamento, si tuvieran algún sentido hoy, no significan nada cristianamente. Por lo tanto, cualquier tipo de distinción que pudiera haber incluso en el pasado, que no está nada claro que fuera una distinción racial, los que se han molestado en estudiar el texto no ven coherentemente que aquí haya un cuadro de las diferentes razas como para colocar su emplazamiento. Por tirar piedras sobre nuestro propio tejado, vamos a la propia tradición reformada. Es una vergüenza, ¿no?, que en la Iglesia Reformada holandesa, en la que muchos hemos incluso aprendido y conocido de la palabra de Dios, en Sudáfrica se justificara el sistema de apartheid, ¿no?, y de segregación en base a este texto. Se utilizaba una y otra vez como una referencia de que Dios había puesto barreras, divisiones entre los diferentes pueblos y razas, y que no había que romperlo. Y el matrimonio interracial ha estado prohibido, incluso en Estados Unidos, en estados como Alabama, hasta los años 30. O sea, se prohibía la relación entre razas en base a argumentos bíblicos que se utilizaban como este, ¿no?, para decir que no podían mezclarse, ¿no?, las divisiones y las separaciones que Dios había establecido ya de antemano. Toda la Escritura en su totalidad nos muestra cómo esto va totalmente desencaminado. La palabra de Dios, como dice por medio de Abraham, el descendiente a continuación de Sem, es que Dios bendecirá a todas las naciones, todas, sin excepción. No hay ninguna diferencia ya entre pueblo, raza, lengua, cultura y nación desde la propia promesa de Dios en el pacto de Abraham. Desde el Antiguo Testamento mismo no es cierto que se vea al pueblo de Israel desde una forma como si fuera un dios tribal que defiende solamente a su propio pueblo y todas las naciones que vayan destinadas al genocidio. Esto no es una forma correcta de leer el Antiguo Testamento, porque no es así como ocurrió. La palabra de Dios nos dice en primer lugar que los descendientes de Abraham, como vemos en la historia de Moisés, acabaron como esclavos. Y ellos mismos pasaron por Egipto y conocieron la servidumbre de la que aquí habla acerca de Canaán. Y por lo tanto, no habla aquí de un destino prefigurado y de antemano predestinado para determinados pueblos, razas o naciones, como si unas fueran superiores y otras fueran inferiores. Como si hubieras una nacido para servir, ¿no?, y otros para ser señores, ¿no? La palabra de Dios no conoce ninguna de esas distinciones que a lo largo de la historia se han hecho para justificar, ¿no?, los efectos del pecado, que es de lo que aquí se habla. Ahora bien, creo que también tenemos que decir a la luz de nuestro texto algo que choca con nuestra propia cultura y con nuestra propia identidad actual, que es el efecto que tiene el pecado generacionalmente o familiarmente. Sé que se ha abusado mucho de esto en el campo evangélico y hay barbaridades que se dicen de maldiciones generacionales, de cómo uno puede sufrir por los pecados de sus padres o de sus abuelos. Esto no se enseña en la Escritura. La Escritura nos dice que cada uno responderá acerca de su propia vida. Dicho esto, que es la verdad clara que afirma la Escritura, de que todos tenemos que responder ante Dios en ese juicio del que leíamos en Hechos 17, todos, viniendo de un mismo linaje humano, tendremos que dar cuentas ante Dios. Pero nos dice la palabra de Dios también que el pecado tiene consecuencias. Y por eso quiero también poner vuestra atención en esta mañana, en el hecho de que aunque nos gusta pensar en nuestra vida individualmente, como que comienza y acaba con nosotros y no tiene efecto sobre nadie más, y solamente a mí me importa lo que yo haga, esto no corresponde ni con lo que la Biblia enseña, ni con lo que la historia nos muestra que ha sido la visión de la humanidad. Todo el mundo ha entendido que lo que somos, somos mucho más de lo que somos. Somos consecuencia también de nuestros padres. Igual que nuestros hijos también, vemos que viven los resultados, efectos y consecuencias de nuestra vida. Y negar esto es ser un necio. No darse cuenta realmente que nuestro mal tiene consecuencias también para generaciones, no solamente de nuestros hijos directamente, sino más allá. Y esto es lo que muestra aquí las palabras de Noé y luego este cuadro de las naciones. Queramos o no, hay consecuencias, efectos y resultados del pecado que sería realmente absurdo negar, que sufren muchos por consecuencia también del mal de otros. En cierto sentido, hemos perdido de vista la centralidad que tiene también en la ley de Dios, en los mandamientos, el mandamiento de honrar a tu padre, y se dice de él que es el único mandamiento con promesa. ¿Habéis pensado alguna vez sobre esa expresión de los 10 mandamientos, del decálogo? ¿Qué quiere decir que es el único mandamiento con promesa? Yo creo que de lo que está hablando es de la realidad de que nuestras vidas no empiezan y acaban con nosotros mismos. Tienen resultado y efecto en los demás. Pero sobre todo lo que vemos es que la palabra de Dios nos muestra, ¿no?, que el mal, nos guste o no, afecta también a nuestras propias familias. Y esto es una realidad indudable que todos hemos vivido. Tal vez hay cosas que odiamos de nuestros padres y lo último que quisiéramos es tener que repetirlas. Pero uno se hace mayor y se da cuenta que aquello que te molestaba precisamente de ellos es muchas veces lo que ves en tu propia vida. Y somos consecuencia, queramos o no, también de los errores, ¿no?, y defectos de nuestros padres. La forma en que reaccionamos, la forma en que intentamos resolver los conflictos, la forma en que una y otra manera perdemos el control y vivimos, no viene solamente de nosotros, viene de nuestra educación, de lo que es la realidad. Igual que nosotros y nuestros errores afectan también a nuestros hijos. Esto es una realidad deprimente. Para aquellos que realmente deploramos nuestra propia conducta o la de nuestros familiares, sería razón para sentarnos y llorar, porque realmente la vida es como un círculo cerrado en el cual se repiten una y otra vez los mismos pecados generación tras generación. Y el que tiene un problema con el alcohol lo acaba teniendo su hijo, lo acaba teniendo su nieto, y vuelve una y otra vez con una espiral diabólica a repetirse una y otra vez los males generación tras generación. Pero por eso quiero decirte en último lugar la buena noticia de que hay alguien que ha roto esa espiral, que ha roto esa consecuencia por la cual el pecado se vuelve en algo tan predecible en nuestra vida. No hay nada más monótono, menos original en la vida que es el pecado. Es lo absolutamente más repetitivo y continuo a lo largo de nuestra vida. Lo extraordinario, claro, es el bien. Es lo que Dios hace para con nosotros. Y la realidad es que Dios no trató con Noé ni con ninguno de nosotros como merecemos. A veces nos parece que nuestra vida es un desastre, que somos un fracaso, un caso perdido. Pero tengo una buena noticia que darte. A Dios le encanta precisamente solucionar casos perdidos. Es su fascinación. Es aquello a lo que dedica toda su atención. A aquellos que no son nada, el Señor se complace en hacer de ellos alguien. Y los que se consideran algo, los que están orgullosos y satisfechos de sí mismo, son los que están tantas veces lejos de Él. El Señor Jesús lo muestra una y otra vez en su Evangelio. Aquellos dos que subieron al templo a adorar a Dios, era aquel que dándose golpes decía, ¡ay de mí, pecador, el que volvió en relación con Dios! Mientras que el que estaba satisfecho y comparándose con el otro se consideraba bueno, nos dice que no tuvo relación con Dios. La palabra de Dios, por lo tanto, nos llama una y otra vez a darnos cuenta de ello. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 1, que el Señor Jesucristo mandó también a 70, como el número que aparece en esta tabla de las naciones, en una misión. Y esa misión es la de Mateo 28, la de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, no a unas en concreto, no a cierto pueblo, cultura o nación. Cuidado con una misiología, una visión del evangelismo o del propósito de la Iglesia que dependa de los resultados. El Señor nos llama a anunciar el Evangelio a cualquier lugar, sea cual sea los resultados, a toda nación. No habla de la cantidad, no habla del crecimiento de la Iglesia, sino dice, haced discípulos en todas las naciones, ¿no? Por lo tanto, pasajes como el de este capítulo 10 nos muestran que Dios tiene un propósito para toda la humanidad, que no acaba, por lo tanto, con un pueblo concreto y que Dios tiene también su fin para con ellos. Y fijaos cómo encabeza esas palabras de la Gran Comisión. Toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesucristo. El Señor no ha renunciado a su soberanía o autoridad sobre nadie. Cualquier persona que le parece que está alejada de la mano de Dios, que ya no conoce nada de su bondad, no se da cuenta realmente hasta qué punto Dios le muestra su bondad y su misericordia. La gracia de Dios alcanza a todas las personas, pero salvíficamente por medio de Cristo Jesús, aquellos que teniendo fe en Él, encuentran en Él su Salvador. Por eso es que la centralidad de la Escritura y del Evangelio es la obra de Cristo Jesús. Lo que ha hecho es lo que nos libera de la esclavitud del pecado. Dice la Escritura también que el que hace pecado, esclavo es del pecado. pero también dice la Escritura que el que al que el Hijo libertare, él será verdaderamente libre. La libertad que el Señor a Jesús ha venido a traer no es una libertad de bonitas palabras. No es simplemente una actitud o un mensaje intencionado que nos anime y que nos inspire. Es una libertad real del pecado. Por lo tanto, aunque el cuadro que tenemos hoy delante es deprimente, que es el pecado y sus consecuencias, sin embargo, hay en el propósito de Dios el objetivo de librarnos de ese mal y del pecado. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo sino para deshacer las obras del diablo? ¿Para qué ha sufrido el Señor Jesucristo en aquella cruz sino para poder ser aceptables en su gracia? Nosotros que éramos pecadores, como los que dice Primera de Corintios. Vamos a volver a ese texto para leerlo en su contexto. Primera de Corintios capítulo 6 dice así la Escritura. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, que se refiere a cualquier inmoralidad sexual, del tipo que sea. Idólatras, adúlteros, aquellos que no son fieles en su matrimonio. Afeminados, aquellos que están orientados y buscan en su práctica sexual personas del mismo sexo. Los que se echan con varones, que lo muestran así en sus actos y afeminado en sus actitudes. Ladrones, avaros, borrachos, como hemos dicho. Maldicientes, estafadores, no heredarán el reino de Dios. ¿Pero qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos. Por lo tanto, si te sientes identificado con alguno de estos pecados, querida amiga y amigo, estás en buena compañía. La iglesia es una comunidad de pecadores. Aquí no estamos aquellos que estamos libres de todo reproche, que no hay ninguno de estos males que se pueda ver en nuestra vida. La Escritura nos muestra que esto éramos, todos y cada uno de nosotros, antes de llegar al Señor Jesucristo. Somos pecadores y seguimos siéndolo, pero debemos alejarnos del pecado, siendo lavados y santificados, dice. Justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, no te sorprenda el pecado en la vida de la iglesia, porque al Señor Jesús no le sorprendía el pecado de sus discípulos. Jacobo y Juan peleándose para ver quién iba a estar a su derecha en el reino de los cielos, Pedro avergonzándose de estar con gentiles y comiendo con ellos, y teniendo Pablo que echárselo en cara, y aquel momento de prueba diciendo que no sabía ni quién era él, que ni siquiera tenía relación con el Nazareno, con el Señor Jesucristo. El Señor ha querido que de semejante material defectuoso se levante su iglesia. Y ni tú ni yo tenemos derecho a decir que alguien no tiene el carácter moral realmente para poder ser un miembro fiel de la iglesia. Cuidado con los purismos y con el perfeccionismo que muchas veces hay en la doctrina de santidad cristiana. Lo que debemos es tomarnos en serio el pecado y no podemos justificarlo. Esto es lo que claramente nos muestra la palabra de Dios. Y por lo tanto, ni el pecado de Noé ni el de ninguno de nosotros puede tomarse de una forma ligera. El Señor les dijo a sus discípulos que debían velar y orar, que debían enfrentarse a esa realidad del mal, porque el diablo, como león rugiente, estaba buscando también a quien devorar. La palabra de Dios nos dice también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que si piensas que esto no va contigo, ¿no?, que realmente esto será para este, que yo me parece que va por mal camino, este que tengo al lado, yo realmente no le veo muy bien. Aquí estará, aquí pretenderá que es algo, pero realmente yo sé quién es, ¿no? Y desde luego aquí no tendría que estar porque no forma parte de la congregación de los justos. Si ese está tu pensamiento y tu idea en la cabeza, toma nota de lo que dice aquí la palabra de Dios y no te olvides nunca de ello. Nos dice así en 1 Corintios 10 y 12 para acabar. Así que el que piense que está firme, mire, mire que no caiga. La palabra de Dios, por lo tanto, nos pone ejemplos como el de Noé, como una advertencia. Como una advertencia no solamente del abuso del alcohol o de la inmoralidad sexual, sino de cómo cada uno de nosotros somos vulnerables. Nadie está libre de tentación y de pecado. Y por lo tanto tenemos que estar despiertos, orar y buscarnos enfrentarnos al mal. Pero cuando hemos pecado, querida hermana y hermano, cuando hemos fallado, cuando hemos fracasado, el Señor Jesucristo murió en aquella cruz para lavar nuestros pecados. No hay ningún pecado, por muy grande que te parezca, imposible de ser perdonado, que te parece totalmente incapaz Dios de poder aceptarte con él. Que Dios no sea capaz de borrarlo, de quitarlo, de echarlo fuera de él. ¿Y sabes por qué? Porque sufrió por él en aquella cruz. No hay un solo pecado, da igual el que sea el crimen, el adulterio, la inmoralidad más terrible que puedas pensar, por la cual el Señor Jesús no haya sufrido en aquella cruz. Y su sangre tiene poder para limpiar de todo pecado. No hay detergente semejante, no hay forma posible de poder limpiar esa mancha que hay en el corazón humano, sino la sangre del Señor Jesucristo. Y por ella, nos dice el apóstol, como hemos leído, somos lavados. Y ese día estaremos delante de él cuando somos perdonados, como limpios. Y tú dirás, ¿con qué cara me presentaré delante de él? Él que sabe lo que he hecho, el que conoce perfectamente lo que ha sido mi vida, ¿cómo voy a atreverme yo a estar de pie delante de Dios? Pero querida hermana y hermano, ese día te verás como él te ve, limpio por la sangre del Señor Jesucristo, justificado, dice el apóstol Pablo, por la obra del Espíritu de Dios, renovado y santificado. Pero ese camino implica enfrentarse ahora a ese problema, que es el pecado. Porque Dios justifica al pecador, pero no al pecado. No habrá forma de poder tener excusa, razones, poder decirle, déjame que te explique. Eso es lo que decimos cuando somos puestos en evidencia. Cuando la gente finalmente descubre la realidad de lo que ocultamos, decimos, ah, sí, déjame que te explique, yo tengo mis razones. Para el Señor no caben razones. Pero por la cruz del Señor Jesucristo, Él nos da la esperanza de esa vida nueva. Vamos a pedirle a Él que por medio de su cruz podamos confesar nuestro pecado, reconocer a Él y alejarnos de Él también. Que podamos estar firmes y no caer. Que el Señor también nos dé la gracia para con otros, que tuvieron también aquellos hijos para con Noé. Porque el amor cubre muchas ofensas. Y tener en cuenta que lo que nos muestra la palabra de Dios es que el que tiene misericordia, también el Señor tendrá misericordia. Y en la medida en que perdonamos, seremos también nosotros perdonados. Vamos a pedírselo así a Dios. Señor, te pedimos la gracia y la misericordia, Señor, que vemos en Sem y en aquellos, Señor, que no participaron de la vergüenza, de la desnudez de Noé, Señor, y de su inmoralidad, sino que todo lo contrario, buscaron cubrirla, Señor, con su amor y con su gracia, con su respeto, Señor, y con el reconocimiento también que le debían como padre. Señor, nos cuesta entender cómo se puede caer tan bajo. Cómo, Señor, aquellos que admiramos, que una y otra vez, Señor, tenemos como ejemplo, que son fieles en medio de una generación incrédula, en medio de una generación injusta, Señor, como fue Noé, capaz de predicar durante tantos años el juicio venidero, de construir aquel arca como salvación, Señor, ante aquel diluvio, que luego, después de todo, Señor, acabara de esa forma. Pero su vida no acabó ahí, ni ninguna de nosotros acaba cada vez que caemos. Esa es la mentira del diablo. Señor, líbranos tú de pensar que nuestro fracaso acabará con nosotros, Señor. Que el pecado será demasiado grande y demasiado fuerte para poder vencerlo. Que es el pecado el que tiene la última palabra y no tu Hijo Jesucristo. Señor, quita de nuestra mente esa idea. Señor, líbranos del fatalismo, Señor, de la condenación y acusación de Satanás que quiere una y otra vez vernos como un caso perdido, como incapaces de poder vivir como cristianos. Señor, danos por tu Espíritu Santo, Señor, el impulso, la fuerza, Señor, para poder primero reconocer nuestro pecado y confesarlo delante de ti. pero una vez limpio, Señor, también enfrentarnos a Él y luchar contra Él. Señor, te queremos pedir que tú produzcas en nosotros el milagro de esa nueva vida, que podamos mostrar, Señor, la santidad que tantas veces, Señor, echamos de menos en nuestra vida. Padre, te lo rogamos sabiendo, Señor, que es gracias a ti, que es por tu sola bondad, Señor, que es por tu sola misericordia, que es por tu solo bien. Y por eso bendecimos tu nombre y no ningún otro. Reconocemos que en ti, Señor, está nuestra única esperanza, en tu fidelidad y en tu gracia maravillosa. Señor, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.